Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 18 de agosto del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando el libro del Evangelio según Juan. Hoy vamos a entrar en el capítulo 2, las bodas de Cana. Vamos a comenzar a leer y a comentar desde el verso 1 hasta el verso 12. Como siempre, pues no tengo absolutamente nada preparado, todo es de forma espontánea. De modo que comenzamos.
Juan capítulo 2, versos 1 al 12. Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su resplandor, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días.
Gracias por la lectura, amada. Bien, este capítulo 2 del Evangelio de Juan es utilizado mucho por la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, para basar la doctrina falsa, la doctrina diabólica de la intercesión de la mediación de María en el cielo. Según la Iglesia Católica, pues María está en el cielo intercediendo por nosotros, intercede ante Jesús, y ellos se basan especialmente en este capítulo 2, donde se habla de las bodas de Cana, que dice lo siguiente: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fijaos, estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Su madre, fue invitado Jesús, y también fueron invitados sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Fijaos que intervino María y dijo que no tenían vino en esas bodas. Bueno, pues aquí se basa la Iglesia Católica para decir que María intercede por nosotros, que pide a Jesús por nosotros, lo cual es una doctrina absolutamente ridícula y falsa, ya que fijaos que María, pues aquí no se la ve por ninguna parte en el cielo intercediendo por nosotros. Sencillamente le dijo a Jesús que no tenían vino, nada más. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Vamos a leer este versículo, voy a leer este versículo, el 4, en otras traducciones, porque aquí es posible que no se entienda muy bien. Por ejemplo, Lavad lo ha traducido de la siguiente manera: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. La BLS lo ha traducido de la siguiente manera. Jesús le respondió, Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo muestre quién soy. Bueno, esto es una falsa traducción, porque Jesús no dijo madre. Le llamó mujer, no la llamó madre. O sea, es que tener cuidado con las traducciones porque muchas de ellas son auténticas falsificaciones. La Brik Shadasha, que es una traducción judía, dice, y dícele Rabinú Melek Hamasía, ¿qué tengo yo contigo, Isha? Aún no ha venido mi hora. La CST lo ha traducido de la siguiente manera, mujer, ¿por qué vienes ahora a buscarme? Aún no ha llegado mi hora. Más versiones. La DHH, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. La EUNSA dice, Jesús le respondió, mujer, ¿qué nos importa a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. La versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová la tradujo de la siguiente manera, pero Jesús le dijo, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. La NBLH dice, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. La nueva versión internacional, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Como podéis ver, hay diferentes traducciones. El versículo, la verdad es que es bastante, un poquito difícil de entender. Es oscuro, bastante oscuro el versículo. Porque se traduce de diferentes maneras y bueno, cada uno pues se puede tener una interpretación, lo puede entender de diferentes maneras. Y seguimos leyendo. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Esto es muy importante. Fijaos que son palabras de María. Y dijo que hicieran todo lo que Jesús diga. La Iglesia Católica enseña diferentes doctrinas, doctrinas falsas, doctrinas diabólicas, que incluso están en absoluta contradicción con lo que Jesús enseñó. Sin embargo, María dijo que hagamos lo que Jesús dijo. Por ejemplo, Jesús nos enseñó a orar, orar al Padre, oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Iglesia Católica enseña a orar a María, a su mamá, a pedir a María, cuando Jesús jamás enseñó semejante doctrina. Y la propia María dijo que hagamos lo que Jesús dijo, es decir, que los propios católicos, fijaos bien, desobedecen a María, aquella que dicen reverenciar, venerar tanto, pues la desobedecen. No hacen caso ni siquiera a María, los propios católicos, estos hijos de la gran ramera de Roma, porque María dijo bien claro, haced todo lo que os dijere. Y los católicos no hacen lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó. Verso 6. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Fijaos que esta enseñanza tiene también una enseñanza muy grande espiritual. Nos habla del buen vino que produce Jesús. El vino es el fruto de la uva, el fruto de la vid. Y Jesús mismo dijo que Él es la vid, yo soy la vid, y vosotros sois los pámpanos. El que en mí no lleva fruto será cortado y echado fuera, será arrojado al fuego. ¿Qué nos enseña esto? Que este buen vino representa el buen fruto, representa a la verdadera doctrina, a los verdaderos cristianos también, que llevamos fruto para Dios. El buen vino mencionado aquí en el verso 10, ¿qué simboliza? Pues simboliza el buen fruto. El que no da buen fruto será cortado como rama seca y será echado al fuego, dijo Jesús. Tenemos que ser buen vino en sentido espiritual, es decir, dar buenos frutos. Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. Porque recordad que el vino es el fruto de la vid. La uva, donde sale el vino, es el fruto de la vid. Y Jesús es la vid. Para dar buen fruto tenemos que estar unidos a la vid verdadera que es el Señor Jesús. Y dice el 11 que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su resplandor y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su poder, en este caso, lo que manifestó es su poder, no su luz, no su resplandor, sino su poder, su majestad. Fue el primer milagro que hizo Jesús y lo realizó ahí en Galilea, en Caná, en las bodas de Caná. El primer milagro que hizo. Y no como enseñan algunos, hay libros por ahí llamados apócrifos que enseñan que ya Jesús cuando era niño hacía milagritos, mataba pajaritos y luego los resucitaba y cosas así, tonterías de esas. Eso es falso porque dice bien claro el Evangelio que el primer milagro que hizo Jesús fue convertir este agua en vino bueno. El principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea fueron la primera señal. El principio de sus milagros, no fue cuando era pequeño, sino cuando ya pues era mayor, comenzó su ministerio. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí muchos días. Este texto es muy importante. Fijaos que habla de los hermanos de Jesús. ¿Quiénes eran estos hermanos de Jesús? Evidentemente no eran sus primos, como enseña falsamente la Iglesia Católica Romana, no eran primos de Jesús, no eran sobrinos de María de ninguna manera, iban con su madre, y lo lógico que se iban con su madre es porque eran sus hijos, eran hermanos carnales de Jesús. Y además, como dice la Iglesia Católica, que estos hermanos eran discípulos de Jesús, eso es mentira también, porque fijaos que el pasaje hace una clara diferencia entre sus hermanos y sus discípulos. Esos hermanos de Jesús no eran sus discípulos, eran hermanos carnales, eran los otros hijos que tuvieron María y José, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Ven, vamos a seguir leyendo y comentando. Adelante.
Juan capítulo 2, versos 13 al 22. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho.
Gracias por la lectura. Jesús purifica el templo. Mirad, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Fijaos que el templo de Jerusalén, estos judíos, pues lo habían convertido en un mercado donde compraban y vendían, como ocurre hoy un día en las iglesias apóstatas, donde compran y venden, comercian. Es lo que habían hecho estos apóstatas judíos en el templo de Jerusalén. Y haciendo un azote de cuerdas, Jesús hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Se enfadó, se encendió en ira, y ahora vamos a ver el por qué se encendió en ira Jesús, y tiró por tierra todas estas mesas de los comerciantes y tiró las monedas por el suelo. Imaginad lo que haría Jesús actualmente en el SIA, si viera lo que haría con el SIA, lo que haría con el SIA, con el sistema iglesiano apóstata, donde estas sectas falsas comercian, donde sus falsos pastores y falsos evangelistas son todos una pandilla de ladrones y estafadores que roban a sus descerebradas ovejas y comercian en el nombre de Dios, engañan a la gente para enriquecerse ellos mismos. Imaginaos, si esto lo hizo Jesús con estos judíos ahí en el templo, pues imaginaos lo que haría ahora. Y sigue diciendo: y dijo a los que vendían palomas: quitar de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La habían convertido en una casa de mercado para comprar y vender. Fijaos que Jesús al templo de Jerusalén le llamó la casa de mi padre. El Padre Celestial tiene tres casas, tres mansiones, tres templos. Uno es el templo celestial, su morada celestial que está en el cielo. El otro templo de Dios somos nosotros, la iglesia. Somos templo de Dios. Cada uno de nosotros somos piedras de ese templo de Dios. Y luego al templo de Jerusalén también en la escritura se le llama el templo de Dios, la casa de mi padre, la casa de Dios. Y por lo tanto Dios tiene tres casas. Que eso no significa evidentemente que Dios estuviera morando en esta casa de piedra que era el templo de Jerusalén. El hecho de que sea su casa, Cristo le llamara la casa de mi padre, eso no significa que Dios estuviera ahí en ese templo. Dios no estaba morando en ese templo de Jerusalén, porque Dios no mora en ningún templo hecho por manos de hombres. No, en ninguno. Pero es la casa del Padre. Se llama la casa de mi padre. Yo, por ejemplo, puedo tener una casa, tú puedes tener una casa, y tú no moras en esa casa, no vives en esa casa. Pues lo mismo ocurría con el templo de Jerusalén. Era casa del Padre, era templo de Dios, pero Dios no moraba en ese templo de piedra en Jerusalén. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Qué significa esta expresión? Dios, Jesucristo en este caso, amaba el templo de Jerusalén, que era la casa de Dios, la casa de su padre. Y estos desgraciados judíos, estos ladrones y estafadores, la habían convertido en una cueva de ladrones, de estafadores que robaban a la gente. Y Cristo obviamente pues tenía celo, tenía indignación porque habían convertido la casa de su padre en una cueva, en una casa de ladrones. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, fijaos porque esto ahora es muy interesante: destruid este templo y en tres días lo levantaré. ¿Por qué dijo Jesús estas palabras? Muchos dicen, muchos ignorantes, creen que esto significa que Cristo se levantó a sí mismo, se resucitó a sí mismo. Porque mirad, a lo que se refería cuando Jesús habló de destruir este templo, ¿a qué templo se estaba refiriendo? Vamos a seguir leyendo. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, el templo de Jerusalén, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Por qué dijo Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré? ¿Por qué Jesús no dijo, y en 3 días, al tercer día, Dios me resucitará, me levantará? ¿Por qué dijo, lo levantaré? ¿Acaso se resucitó Jesús a sí mismo? Bien, pues la explicación es la siguiente. No existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que Jesús se resucitó a sí mismo. Ni uno. Cada vez que se habla de la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento, si os fijáis bien, en prácticamente todos los versículos se dice que fue Dios el Padre quien le resucitó a Jesús. Entonces, ¿por qué dijo Jesús en este versículo, en el 19, y en 3 días lo levantaré? ¿Por qué? Porque sencillamente el Dios Padre moraba en Cristo. Aunque estas palabras las dijo Jesús, evidentemente, fueron pronunciadas por Jesús, salieron de la boca de Jesús. La pregunta es, ¿de dónde procedían el origen? ¿Cuál era el origen de estas palabras? ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? Pues venían del Padre Celestial. Porque el Padre Celestial estaba en Cristo, estaba en el Hijo. El propio Jesús lo dijo, el Padre que mora en mí. Por lo tanto, cuando dice aquí, y en 3 días lo levantaré, esas palabras procedían del Padre Celestial, que moraba en Cristo. Aunque fueron pronunciadas por Cristo estas palabras, su origen eran del Padre Celestial. Procedían del Dios Padre, del Dios Supremo, que fue quien resucitó a Jesús al tercer día. De modo que esa enseñanza de algunos, especialmente de los herejes unicitarios, de que Cristo se resucitó a sí mismo, y suelen citar siempre este pasaje, pues la interpretación que dan ellos es absolutamente ridícula y falsa. Porque Cristo estaba muerto durante esos 3 días, Él estuvo muerto, no vivo. Y si Él estaba muerto, estaba en el sepulcro, ¿cómo se iba a resucitar a sí mismo? ¿Cómo? Es imposible, es ridículo. Jesús no estaba vivo. Por lo tanto, no se pudo resucitar a sí mismo, él estaba muerto. Dios el Padre le dio la vida al tercer día, fue él quien le resucitó. Porque el Padre, repito, moraba en Cristo, estaba en él. Y estas palabras, por lo tanto, procedían del Padre Celestial. Y cuando Cristo resucitó al tercer día, de entre los muertos, pues sus discípulos, como dice el texto, pues se acordaron de estas palabras que Jesús había dicho. Y entonces creyeron en la Sagrada Escritura. Creyeron estas palabras que Jesús había dicho. Una profecía, realmente, una profecía de la resurrección de Jesús. Se refería a su cuerpo, no se refería al templo de Jerusalén, sino a su propio cuerpo. Pues vamos a leer y a comentar ahora los versos del 23 al 25. Adelante.
Verso 23 al 25. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
Gracias por la lectura, amada. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Este era el propósito de los milagros de Jesús, de sus señales, que creyeran en él. Jesús no hacía milagros, señales, como hacen los magos falsos, estos magos satánicos de hoy en día, para entretener a la gente. No. El propósito de las señales hechas por Jesús es que creyeran en él. Creyeran en su nombre. Los actuales magos satánicos que existen hoy en día son enviados por Satanás. Lo hacen para entretener nada más. Pero Jesús las señales que hacía era para que creyeran en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. No se fiaba de los judíos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues Jesús sabía lo que había en el hombre, Jesús sabía perfectamente cómo es el ser humano. Y él sabía muy bien cómo son los judíos. Los judíos son personas embusteras, son mentirosos, son traidores. No hablo de todos los judíos, porque el propio Jesús era judío, era de la tribu de Judá, pero él sabía perfectamente cómo son los judíos. Y no solamente los judíos, sino todos los hombres. Él sabía lo que había en el hombre, pero él no se fiaba de ninguna manera de sus propios compatriotas, de los judíos. No se fiaba de ellos. Como yo tampoco, yo no me fío de los judíos, en absoluto. Solo me fío de uno, que es Jesús. Tenemos que tener cuidado con los judíos, porque son anticristianos. Son los principales a lo largo de la historia, siempre, ya lo vemos ahí claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eran los principales enemigos de los cristianos, los principales enemigos del apóstol Pablo, del resto de los apóstoles y del resto de cristianos. Siempre buscaban complots para asesinar al apóstol Pablo, estos judíos anticristo, y hoy en día siguen existiendo. No nos podemos los cristianos fiar de ellos, igual que Jesús tampoco se fiaba de ellos. Bien, pues hasta aquí el estudio del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Ahora mismo se van a publicar, mi amada va a publicar 7 preguntas relacionadas con este capítulo 2 de Juan que hemos estudiado. Vosotros tenéis que responder simplemente haciendo clic, dando al botoncito, a la respuesta que vosotros creáis más correcta. Son 7 preguntas importantes para que tengamos bien claro este capítulo 2 del Evangelio de Juan. Tenéis que responder, hacer clic a la respuesta que vosotros veáis la correcta.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz. alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.